días de tantas enseñanzas confusas, Nueva Dimensión Internacional ofrece un claro enfoque de la vida actual a la luz de las Sagradas Escrituras. Te invitamos a abrir tu Biblia y participar con nosotros en este interesante estudio de la Palabra de Dios. Los dejo con el pastor conferencista Fausto Flucker Jr.
Muy interesante el estudio que culminamos hace unas semanas, el libro de Josué, el cual ahora nos introduce al libro de los jueces. Ahora, este libro se le da el nombre de jueces porque en las páginas que vamos a estar estudiando y considerando juntos, vemos que se narra la historia de 13 hombres a quienes Dios llama para que sean libertadores de Israel. Ahora, es bien interesante lo que toma lugar aquí en razón de poder nosotros, oigan bien, percibir la grandeza del amor de Dios. Estamos nosotros ahora mismo puestos al frente de una situación de decaimiento y de fracaso de la nación de Israel. El pueblo de Dios se ha tornado en la desobediencia a Dios. ¿Se acordarán ustedes el último capítulo de Josué antes de su muerte? Él trajo a todo el pueblo de Dios hacia un compromiso y rendición de votos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. Y dijo, aquellos que quieran estar conmigo también, vénganse, y aquellos que quieran irse en pos de otros dioses, pues de una vez decídanse. Pero lo asombroso de todo esto, queridos hermanos, es de que la multitud en una voz clamaron diciendo, Josué, estamos contigo. Y nosotros y nuestros hijos y todos serviremos al Señor. Vemos que Él ha sido bueno con nosotros, ha cumplido todas sus palabras que nos dijo y todas estas cosas. Bien, quiero que ustedes se den cuenta de una cosa. Algo que prevalece, o un versículo que podríamos decirle, es el versículo clave de todo el libro de Jueces, es el versículo que se encuentra en el capítulo 17 y versículo 6. Y dice así este versículo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense ustedes. Ese fue el sentir del pueblo de Dios en esta época de los jueces. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Hay dos factores que prevalecen o sobresalen de este libro. Uno es el completo fracaso de Israel. Y dos, la persistente gracia de Dios. Algo importante que vamos nosotros a ver aquí en relación a lo que Dios hace. Pablo nos enseña en Corintios de que ciertamente Dios ha escogido a personas no muy sabias en cuanto al conocimiento humano, pero personas que Dios ha escogido simplemente por escogerlas y por querer manifestar su amor y su gracia a través de ellos. Vamos a observar nosotros que estas 13 personas a quienes Dios escoge, llama y usa para darle libertad a su pueblo de la esclavitud y opresión de sus enemigos, son personas comunes, no tienen nada en particular ni nada en peculiar, son personas comunes que Dios usa solamente para dar libertad a su pueblo. Lo que vamos a estar viendo, Dios mediante los primeros 5 capítulos, es ver las constantes apostasías que hay del pueblo de Dios en diferentes épocas. Y a través de su alejamiento, la palabra apostasía, deslizarse, alejamiento de Dios, sufrían ellos en sí las consecuencias del pecado. Usted y yo estamos seguros al saber que las consecuencias del pecado nunca son de agrado para nadie. Las consecuencias del pecado son de dolor, de sufrimiento y de mortificancia constante. Y vemos que esto es lo que pasaba. Vamos a darnos cuenta de lo que dice en el capítulo 1, versículo 1 de Jueces, hablando sobre la victoria incompleta de Judá. Acuérdense que entonces el pueblo de Dios se encuentra ya en la tierra prometida, Josué ha muerto y ahora están ellos allí dispuestos, según ellos, a hacerle fiel a Dios. Dice así, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos. Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos a Besec a 10,000 hombres. Para aquellos que no estén muy familiarizados con estos nombres raros, son tribus, son gente que habitaba en la tierra que Dios les prometió a ellos. Ahora, el Señor les dijo que mientras que ellos entraban a la tierra prometida, ellos tenían que ir y adquirir victoria derrotando a los enemigos, y ellos pudieron tomar adquisición completa del territorio. Aún habían muchas otras tribus, diríamos, o naciones por las cuales tenían que vencer. Josué murió y dijeron, ahora, ¿quién va a guiarnos, en una palabra, a ir y seguir venciendo y tomando victoria? Y el Señor dijo, que Judá vaya. Ahora, vamos a ver lo que dice. El llamado de Dios era que vayan y matasen a todos los que estaban ahí, porque saben que ellos los contaminarían en razón de la idolatría. Versículo 5 dice, y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después, los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesaí y a Imán y a Talmaí. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, muchos se acuerdan de quién era Caleb, aquel quien junto con Josué fueron los únicos dos espías que retornaron luego de espiar la tierra y tuvieron fe y confiaron en el Señor, y los otros 10 espías no confiaron. Josué ha muerto, Caleb es el único que aún se mantiene vivo. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Aksa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Aksa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los que de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. El versículo 21 al 26, vemos ahora la victoria incompleta de Benjamín. Dice, más del Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Noten ustedes, en el caso de Benjamín, fueron, y en vez de quitarlos y echarlos a todos fuera, ellos permitieron, y ciertamente convivieron con ellos, dice, hasta hoy. Versículo 22. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés, esta es la victoria también incompleta de Manasés, o sea, no cumplieron exactamente y totalmente el mandato de Dios. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Oigan bien, por favor, aquí. ¿De dónde viene esta importancia o el interés de que este, siendo el pueblo de Dios, al hacer posesión de la tierra prometida, den lugar a quitar de en medio toda persona que no sea del pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque ciertamente la Biblia dice que las malas compañías perturban las buenas costumbres. Pablo dice esto. Ahora, usted se da cuenta de algo muy importante que aquí hay. Dios sabía de que si su pueblo, siendo tan débil de fe y demás, se permitía a sí mismo tener cierta relación o una actitud permisiva de que, bueno, ustedes viven aquí y nosotros acá no nos molestamos ni nada, iba a traer como consecuencia fracaso para ellos. Y vemos justamente lo que está a punto de suceder, por eso se le llama victorias incompletas, porque entraron, pero no los arrojaron a todos, sino a parte de ellos nada más. Versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Noten, cada vez el compromiso se aumenta. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Absib, en Elba, en Afek y en Rehob. Y todas son cosas que hemos considerado anteriormente, nombres y todo. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Noten ustedes cuántas veces se menciona, no los arrojó y no los arrojó y no los arrojó, diciendo no cumplieron el mandato de Dios. Versículo 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Noten, tributarios, funcionarios, tributarios, hacían de estas personas, quienes supuestamente no tendrían ellos que haber tenido ningún tipo de relación. Versículo 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Ahora, quiero que nos demos cuenta cómo en forma progresiva esta situación del pueblo de Dios está cada vez comprometiéndose más y, por consecuencia, desviándose más y más del plan de Dios. Hasta acá usted dice, bueno, pero si con tal que se entiendan y hagan un arreglo, está bien. A nuestros ojos parece ser así. Hoy en día muchos de nosotros como cristianos sabemos que el Señor nos dice, no nos conviene estar en relaciones demasiado enlazadas con personas que no son cristianas. Porque tarde o temprano ustedes van a ver las consecuencias negativas que éstas le van a acarrear. Ahora, muchas veces, óigame bien, tratamos nosotros de persuadirnos a nosotros mismos, pensando con la lógica y decir, bueno, pero al contrario, porque más bien ellos van a ver mi testimonio y se van a convertir, y más bien resulta ser lo contrario. Ahora, no es porque se nos venga en el antojo decirlo, pero lo vemos a la luz de la Biblia. Qué importante es el ver esto. Muchos, de principio, con un corazón quizá muy sincero, pero a la vez ingenuo, decimos, bueno, tengo relación con ellos para que pues ellos al final acepten y sean cristianos y todo. Pero, ¿qué resulta ser con la experiencia vivida y conocida por muchos de nosotros? Que aquel que supuestamente es cristiano y que con buen corazón, supuestamente queriendo ayudar, queriendo atraer a alguien al Señor, Más bien, estas personas lo absorben a él fuera de las cosas del Señor. Hermanos, esto es una realidad. Y a medida que lo estamos viendo a la luz de las Escrituras, cada uno debemos examinarnos y realmente ponernos a pensar en esta área. Repito, tarde o temprano nos va a afectar. Ahora, vemos nosotros que en el capítulo 2 hay un repaso histórico desde la invasión de israelita de Canaán hasta la muerte de Josué. Y así empieza, capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boaquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Esto es algo importante, márcalo si tiene usted un marcador de Biblia a la mano. Pero el Señor está hablando aquí a través del ángel, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. El Señor no va a cambiar en relación a lo que Él ha prometido y lo que Él ha hecho como pacto con su pueblo. Más bien, noten lo que pasa. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Esta pregunta yo creo que es como ciertamente un flechazo que traspasa el corazón más duro. ¿Por qué hacemos las cosas que sabemos que están mal? No somos tontos, al menos no parecen serlo. Pero parece que justamente lo que no debemos hacer es lo que justamente hacemos. Eso dice: no tenga ningún trato con ellos, y ustedes hemos visto a través de la lectura que justamente es lo que ellos hacían. Ahora, sigamos leyendo y noten lo que el Señor dice, que derribaren sus altares y todas estas cosas. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. De principio, oigan bien, parece ser que todo va a ir bien. El Señor sabe de antemano porque Él conoce las cosas y Él las percibe desde mucho tiempo hoy antes. El Señor sabe que vamos a tener problemas. El Señor sabe que más tarde vamos a decir: hoy, Señor, quítame esta persona, no la soporto más, o tengo muchos problemas. Entonces el Señor va a decir: ahora, cuando tú pidas esa cosa, yo no los voy a quitar de en medio. Cuando tú pidas que yo te ayude de arrojar a esta gente de la tierra que yo les he dado, no los voy a arrojar, sino que ellos van a permanecer allí, y no solamente eso, sino que justamente estas personas van a ser de azotes para ustedes, y los dioses de ellos van a ser de tropezadero a ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe de antemano que el pueblo de Dios se va a tornar y va a ir y va a ceder y se va a rendir a ellos, pero sufrirán afrenta. Es lo que quiero que nos demos cuenta a la luz de las Escrituras, que por la consecuencia de esto, el pueblo de Dios sufrirá gran oprobio. Versículo 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, noten lo que dice: el pueblo alzó su voz y lloró. Ahora, lo que voy a decir lo digo en base a lo que estamos leyendo y a lo que continuaremos leyendo. Usted aquí dice: se arrepintió, alzó su voz, lloró. Está reconociendo ciertamente que su proceder está mal y que necesitan retractarse y empezar ahora con el pie derecho a dar el paso correcto. Ahora, esto nos hace pensar a nosotros cuántas veces podemos estar en una reunión de oración y cuántas veces puede haber un llamado al altar y el mensaje ha sido bien claro y demás, y a veces hay lágrimas. Ahora, gloria a Dios por esas lágrimas de verdadero arrepentimiento. Pero Dios se apiade en su misericordia por aquellos que sepan y tengan aquellas lágrimas de cocodrilo. ¿Usted sabe que hay cierta situación en la cual uno a veces llora por costumbre? Y aparte, así mismo sugestionándose, haciéndose pensar de que, sí, mi experiencia con Dios, Dios me ha hablado, me ha corregido, y uno llora. Ustedes que son padres de familia, quizá algunos hayan tenido esta experiencia con alguno de sus hijos. ¿Ha hecho algo mal? El niño sabe que va a recibir de parte de su padre reprensión y castigo. El padre está dando pasos, aproximándose al momento del castigo, y antes que el padre haga algo o diga algo, el niño ya está llorando. ¡Ya no lo voy a hacer! Pero esas lágrimas, óigame, no siempre son de corazón, sino queriendo decir, ya no lo voy a hacer ya. O sea, en otra palabra, esquívame el castigo y déjamelo pasar por alto y va a pasar todo bien. Pero ese niño, a no ser que reciba el castigo verdaderamente, nunca va a aprender su lección. La próxima vez, ¿qué cosa va a hacer? Va a hacer lo mismo. Se porta mal, cuando se aproxima el castigo de parte del padre, va otra vez, va a saber que cuando llora, el papá se detiene a castigarlo, por lo tanto, ya sabes, ahí está, lloro. Muchas veces, entre todos los cristianos, hay una actitud parecida o similar. Dios nos ha reprendido a través del mensaje de su palabra. Dios nos ha hecho ver en la desnudez de nuestro corazón y nuestro espíritu que estamos mal. Yo sé que tengo que alejar este pecado de mi vida. Tengo que alejarme de estas compañías y demás. Y yo sé, y hay un llamado al altar y las alabanzas, enternece mi corazón. Yo paso al frente, lloro y demás. Pero en mi corazón hay un lugar que aún no se lo doy al Señor. Yo sé que pasarán unos días, quizá una semana, y que luego voy a volver a manosear, voy a volver a estar en sí, en contacto con esto que yo sé que no debo de estar, más sin embargo, algo ha sucedido que aún no me permite una completa libertad. Y este es el caso. El pueblo alzó su voz y lloró, pero ¿qué clase de llanto? Dios nos libra a nosotros de ser personas, aquellos que les gusta lloriquear, cuando de verdad no han sentido en su corazón el peso del pecado y a consecuencia dan completo giro, un giro total, o sea, un arrepentimiento sincero. ¿Sabe usted una cosa? Nosotros necesitamos experimentar llanto y quebranto, pero que ese llanto y quebranto luego entonces sea seguido con un cambio de vida y de actitud. Ahora, quiero decir algo más para que usted me entienda el sentir de esto. Entre nosotros hay personas que somos más emocionales que otros, y esto es así porque así hemos nacido y somos. Hay momentos en que a veces se siente un derramamiento del Espíritu, decimos, y sintió la presencia del Señor, y lloramos, y nos emocionamos, y alzamos la voz, y nos bañamos en lágrimas y todo. Y qué lindo, pero una cosa ya esto. Antes de seguirnos contentando, esperemos a ver los resultados. Veamos a ver si hay fruto de verdad, y entonces nos regocijaremos de verdad. Cuidado con emocionarnos en lo que se pensó que se logró en un instante por aquello que requiere toda una vida para lograr alcanzar. A veces nosotros nos equivocamos en pensar, ¡oh, tantas personas aceptaron a Cristo! Y mira, y esto y lo demás, y mira, personas estuvieron llorando, y mire cómo emocionó y todo esto, y es tremendo. Pero una cosa importante es saber esto. Para que una persona acepte a Cristo, exactamente, solo toma un instante. Pero para que una persona sea un verdadero discípulo de Jesucristo, toma toda una vida. En una oportunidad, un predicador muy elocuente y muy vigoroso en su predicación, cuando él predicaba, la congregación lloraba. Llegó un punto en que este hombre sentía, wow, cuando yo estoy predicando, la gente llora, oh, qué unción, qué fuerza. Y se le acercó a una persona quien era amistad de él y le dijo, oye, ¿te fijaste cuando predicaba la gente cómo lloraba? ¿Te diste cuenta? ¿Qué te parece? ¿Te asombraste? Y él dijo, bueno, sí, dice. Pero ¿sabe lo que yo me asombré más? Dijo esta persona escéptica. Que cuando un grupo de personas va a una obra teatral y el enfoque es de hacer llorar, todo el mundo llora y llora con mayor intensidad. ¿Captó el mensaje? No se trata del lloro. Si trata de hacer llorar, pues contemos una historia triste. Y le aseguro que todos van a llorar. Se trata de verdad dejar que Dios hable los corazones. Y algo muy importante, entonces seguimos leyendo. El pueblo, fíjense, alzó su voz y lloró. Versículo 5, y llamaron el nombre de aquel lugar Boaquín, que significa los que lloran. ¿Por qué? Porque verdaderamente hubo bastante lloriqueo ese día. Y ese lugar lo llamaron Boquín. que quiere decir los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. No solamente lloraron, pero hicieron sacrificios al Señor. Ahora, fíjense lo que continúa. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y eso está en el capítulo 19 del libro de Josué. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, el versículo 10, coloque una marca allí para que recapaciten ello. Supuestamente el lloro, el quebranto, la ofrenda, el sacrificio a Dios, pero que aparte de la obediencia delante de Dios no tiene valor. A través de toda la Biblia él nos enseña que preferible es la obediencia antes que el sacrificio. Sabemos que en el libro de las leyes, en el Deuteronomio, Dios les instruyó a los padres a que sepan instruir a sus niños cuando sean aún pequeños, para que cuando sean grandes no se aparten de ese camino. Ahora, una generación ha pasado, aproximadamente se considera que un promedio de 40 años es lo que llega a ser una generación, y estos hijos de esta generación que ha pasado no conocen al Señor. Nos preguntamos por qué. Ahora tenemos que preguntarnos también, ¿estos padres instruyeron a sus niños? ¿Estos padres fueron de ejemplo a sus niños? Y entonces esto nos lleva a la realidad de que simplemente ellos no cumplieron lo que prometieron. Versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. O sea que los padres no les contaron a sus hijos las cosas que el Señor había hecho. Noten más bien, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿De qué vale todo el espectáculo que tomó lugar anteriormente? Si después de eso se ve que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios y fueron y sirvieron a los Baales. Ahora, ¿cómo así sirvieron a los Baales? Porque ciertamente lo malo es lo que los hijos habían agarrado a sus padres y no lo bueno. Si algo por ahí había, poquito aunque sea. ¿Saben las cosas que más yo creo le afecta a un padre? Cuando ve que sus hijos tienen los mismos defectos o las mismas mañas que los padres. Es tremendo. Pero los hijos captan todo. La edad de 2 y 3 años, dicen los médicos, que es la edad cuando los niños están más captando todas las cosas. Es cuando se forma su carácter, se forma su temperamento y una serie de cosas de innovaciones que hay en la criatura, y junto con ello también los temores, así también como la soltura de corazón, la confianza y todas estas cosas. Los padres tienen gran influencia en todo esto. Ahora, seguimos leyendo versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahora, ¿quién es Astarot o los Astarot? En sí, los Astarot solamente es el plural de Astarot y viene a ser aquellas imágenes, y se cree que eran aquellas imágenes de la diosa Fenicia. Y hay varias escrituras bíblicas que hablan acerca de ello, pero en realidad lo que viene a ser, y el profeta Jeremías también se refiere a ellos en el capítulo 44, hablando acerca de aquella diosa o la reina del cielo, y es ciertamente, repito, idolatría. Astarot. Y el pueblo de Dios, fíjense, dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. En otras palabras, su fuerza, su relación con Dios se había quebrado. Dios dijo, ahora ya no estoy con ustedes, ya no les voy a ayudar, ya no voy a poner mi mano bendición sobre ustedes, ustedes van a sufrir las consecuencias de su pecado y de su alejamiento conmigo. Por donde quiera que salían, versículo 15, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hoy en día necesitamos nosotros contemplar los rostros y las situaciones de familias enteras quienes no están en una relación bien con Dios y esas personas viven en aflicción. Óigame bien. En el Salmo 37 el salmista está expresando de no impacientarnos en razón de ver a aquellos quienes, al no ser servidores de Dios y demás, sin embargo, parece ser que gozaran de ciertos placeres. Parece que prosperaran, pero Dios dice, no es así. Aunque aparentaran ser que le está yendo bien, espérate un poquito y vas a ver cómo les va a ir mal, y le va a ir bien mal. Y esto es muy cierto. Hay una diferencia cuando el cristiano, el entregado a Dios, el deseoso de servirle y obedecerle al Señor, comienza a pasar por dificultades y pruebas, porque las pruebas producen, ¿qué cosa? Paciencia, y la paciencia nos hace más cabales y aumenta nuestra fe, nos hace cristianos fuertes, verdaderos. Pero aquel que no está con Dios no puede decir son pruebas. Ciertamente reconocemos, está pagando el precio de su pecado. Ahora, muy interesante esto en relación a lo que el Señor dijo, y tuvieron gran aflicción. No poca, no algo solamente, pero gran aflicción. Ahora, en el versículo 16 vemos nosotros que se introduce lo que Dios levantó de entre el pueblo de Dios, y esto es, óigame, no porque el pueblo de Dios se lo merecía, pero porque la gracia de Dios ciertamente aún permanecía. Favor inmerecido, Dios en su gracia y en su amor quería traerles libertad y dar la oportunidad una vez más. Oigan, ¿no le dan ustedes gracias a Dios por el hecho que Dios siempre nos da una nueva oportunidad? No obstante, ¿cuántas veces caemos y cuántas veces le quedamos mal al Señor? Pero gracias a Él es bueno y es misericordioso. No obstante, cuántos errores hayamos cometido, el Señor está siempre apto y amplio en perdonar. Por eso es que cuando más sabemos que el Señor nos ha perdonado, más agradecidos estamos y más queremos servirle. La Biblia dice así, aquel a quien más se le perdonó es aquel quien más agradecido está al Señor. Y si en otras personas que no están demasiadamente agradecidos al Señor, quizá tienen que darse cuenta de cuánto es lo que el Señor les ha perdonado para que darse en cuenta. Dice, no, pues yo no fui ladrón, yo no maté a nadie, usted dice así que yo no tengo grandes pecados, así que el Señor me ha perdonado como para agradecerle mucho. Pero te estás equivocando, porque a veces justamente la apatía de nuestro corazón o el pensar que éramos lo suficientemente buenos, eso en sí es una barrera tan grande que solo el amor de Dios hace posible que esa muralla sea derrotada, que esas paredes puedan ser derrumbadas. Algo muy importante en relación a los jueces, sabemos que eran israelitas, eran del pueblo de Dios, a quienes el Señor les dio el sentir de una manera muy profunda para que ellos pudiesen ir y querer dar ayuda al pueblo de Dios, cual estaba en gran aflicción y bajo gran opresión. Algo interesante es saber que el pueblo de Dios en aquel entonces, sabemos que se regía mediante un reinado teocrático. No tenían ellos un rey, no tenían un presidente de la república, de la nación, sino que ellos buscaban el consejo de Dios, algo muy hermoso. Ahora, Dios siempre deseó eso. Pero vamos a ver que después de esta época viene la época de los reyes. Y ciertamente como el pueblo fue que le pidió a Dios, Dios, queremos reyes así como los demás tienen reyes. Y siempre el pueblo de Dios estaba mirando a los lados en vez de ver hacia arriba. Una enseñanza para nosotros. No estemos tanto mirando a los lados. ¿Cómo hace fulano? ¿Cómo hace sutano? ¿Cómo hace mengano? Miremos hacia arriba. ¿Cómo quiere el Señor que hagamos? Una verdadera enseñanza para todos nosotros. Vemos entonces en sí los diferentes jueces de los cuales vamos a estar aprendiendo en esta oportunidad. Vemos que el versículo 16 dice, y Jehová levantó jueces, que los librasen de mano de los que les despojaban, y estos jueces vienen a ser en sí libertadores, hombres que Dios levantó para libertar a su pueblo de la aflicción y de la opresión. Versículo 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido, noten ustedes, a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Vemos que el Señor es movido en misericordia. Tantas veces nos preguntamos, esta misma persona ha reincidido en lo mismo. Cada vez que le va mal, viene y pide ayuda a Dios y viene a la iglesia y todo. Cuando le va bien, no se le ve la cara en la iglesia y está otra vez alejada de Dios. Y cuando tiene problemas, y Dios, ¿por qué le sigues ayudando a esta persona? Decimos, ¿por qué? Porque Dios es movido a misericordia, por eso. Pero esta persona no merece, es una burla. Bueno, pero Dios es movido a misericordia. Y cuando oímos eso, cuando lo sabemos, óigame, demos gracias a Dios por eso. Porque todos necesitamos de su misericordia. Vemos que el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Más, versículo 19. Acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Noten ustedes cuál era la situación del pueblo de Dios. Y la ira de Jehová, esto viene a ser los resultados de la obediencia incumplida de parte del pueblo de Dios. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y a continuación vemos las diferentes épocas en donde Dios levantó a los jueces. El primer juez llamado Otoniel, acuérdense, fue un total de 13 jueces. Versículo 5, vemos la primera apostasía, cuando ellos se deslizan una vez más y consecuentemente reciben el castigo, la opresión. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres. Noten lo que hicieron inmediatamente, el error más grande, casarse con una persona que no es de la misma fe. Y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Todo está dicho en una forma bien clara. Ahora, oigan un momento. La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios de que es importante el saber que para el hombre natural es imposible entender las cosas espirituales. Por eso es que cuando a una persona no cristiana, uno siendo cristiano le dice, mira, pues yo tengo interés en ti y tú en mí y quisiéramos noviar y todo, pero mira, como yo soy cristiano, ¿ves? Yo debo pues estar con otra persona que es cristiana, así que tú tienes que ser cristiana, pues ven a mi iglesia. Entre ellos comienzan a conjugar el verbo creer, ¿verdad? Oh, yo te creo en Dios también, y tú crees, oh, pues es el mismo Dios y la religión y esto y otro. Y al final, en sí, se olvida uno de entender que la conversión debe de ser genuina para que realmente valga. Muchas personas dan lugar a entusiasmarse demasiado, y óigame, hay alguien quien sabe, y inclusive podríamos decir, es experto en saber entusiasmar en aquellas cosas que no valen la pena. Y es Satanás, el padre de la mentira, el engañador de engañadores, aquel que se disfraza como ángel de luz. Es una persona ideal, yo creo que es la persona que Dios me ha enviado, dicen algunos jovencitos, algunas jovencitas. Oh, sí, es la persona que Dios tenía para mí. Y mira, tiene esta virtud y tiene esta... Mira cómo están riendo, ¿eh? Y tiene esta virtud, y al final de todo, todo lo lindo que han dicho esta persona en la descripción, dicen, lo único es que no es cristiano. Y hay que empezar por ahí. Si esa persona no es cristiana, no conoce, no sabe, y algo más, no hay nada en común entre estas dos personas. Ahora, yo me voy más lejos aún en decir, Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto, ahí está bien claro. Pero si usted y yo consideramos ser cristianos consagrados a Dios, no como dicen los wishy-washy, ¿verdad? Ni chicha ni limonada. O voy a la iglesia y no, pero eso no quiere decir que eres cristiano convertido, quizás eres convencido solamente. Igual, no te unas en yugo desigual si tú eres un cristiano convertido con un cristiano que solamente esté convencido, porque tendrás problemas también. Tienen que ambos compartir el mismo sentir, el mismo fervor en su corazón. Ambos decir, yo y mi casa serviremos al Señor, y estar hombro a hombro, día con día, es la única manera. Por eso hay tantos problemas en los matrimonios hoy en día. Con mayor razón, si vamos a hablar de una persona que se ilusiona con alguien que no es cristiano. Ahora, ¿cómo empezó? ¿Se acuerda cuando estamos leyendo el primer capítulo de este Jueces? Primeramente, permitiendo el vivir junto con esta gente que Dios le dijo, arrójenla afuera, no tengan nada que ver con ellos. Y de principio, bueno, pues ustedes se quedan ahí, no, no, compañero de trabajo, una amistad solamente. Pero así es como empieza todo. Una amistad y conocerse y salir juntos y demás. Cuando una persona es cristiana, tienes inmediatamente que echar fuera todo sentimiento de esperanza alguno. Usted sabe que es el caso, y esto es real, de muchas personas. Oh, es que le quiero hablar de Cristo, mire, la traje a la iglesia y esto y lo demás. Y sí, y las personas quizás, si tú eres mujer y le hablas a un joven de Cristo, esta persona va a aceptar a Cristo inmediatamente. Pero no la acepta a Cristo porque lo sienta, lo acepta a Cristo por ti. Para seguirte la corriente, tú me entiendes. Tiene otro objetivo en su mente, y es la verdad. Por eso yo les aconsejaría a ustedes, si son jóvenes solteros, dedíquense a evangelizar, si bien así es su deseo evangelizar a otros jóvenes de su mismo género masculino. Y son mujeres, evangelicen mujeres, para que no haya lugar a confusión. Acuérdense, nuestro Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Y cada uno tiene que examinar su corazón y saber cómo aconsejar a otros. Porque si de una manera el enemigo está atacando a la juventud de hoy, de la iglesia, es de esa manera. Perturbándoles en su mente, haciéndoles pensar que está bien, que no hay problema, y tantas otras cosas más. Pero yo les aseguro de que ciertamente, al no ser que vayan a la manera de la Biblia, les va a ir mal y van a tener que sufrir las graves consecuencias. Vemos en el caso de esta gente que se dieron y se casaron con las hijas y dieron a sus hijos el pueblo de Dios, y comenzaron después de aquí a servir los dioses de estas otras personas. En vez de ellos acercarlos a ellos para Dios, ellos se fueron en pos de los otros dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y noten lo que sigue, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Qué triste. Las imágenes de acera, al igual que los lugares altos, eran en sí toda lo que se conoce, traduce como los diferentes ídolos, significan los diferentes ídolos a los cuales estas personas adoraban, y los judíos, los pueblos de Dios, cuando se alejaron de Dios, adoraban también las aceras,
es el nombre que se traduce del hebreo aceras, con H al final. Versículo 8, ¿qué trae como consecuencia si uno se olvida de Dios y sirve a otros dioses y hace lo malo ante los ojos de Dios? No le va a ir bien. Versículo 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusan-Risataim 8 años. Estuvieron bajo esclavitud. Ahora, entonces, ¿qué hizo el pueblo? Luego cometió pecado y lo malo ante los ojos de Dios. Versículo 9, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová, ¿qué cosa hizo? Levantó un libertador. Noten ustedes, otra vez, fue movido por misericordia. Y levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusan-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusan-Risataim y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Y qué pasó? 40 años, pasó como una generación más y luego otra vez viene la segunda apostasía, el segundo decaimiento del pueblo de Dios. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años, otra vez, 18 años de dolor, de aflicción, de sufrimiento y de esclavitud. Ahora, ¿qué pasó? Otra vez lo mismo. Miren ustedes, es un ciclo vicioso que está dando vueltas. Otra vez, versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. ¿Por qué? Porque otra vez el Señor fue movido a misericordia por su pueblo. Y al levantar a este otro libertador, su nombre es Aot, hijo de Gera, Benjamín, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y a Oat se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y si usted sigue leyendo esta porción hasta el versículo 30, se da cuenta cómo Dios lo fortaleció a Adot para ir y crear venganza por el pueblo, y fue y lo mató al rey y todos los incidentes que pasaron, para que ciertamente pudieran tener reposo. En el versículo 30, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Otra vez el libertador salió con la ayuda de Dios y por 80 años, pero ¿y después qué más pasó? Versículo 31, hubo otro tercer juez, este se llama Samgar. Ahora, de este juez no se sabe mucho, solamente vemos que más adelante en el capítulo 5, cuando Débora entona ese cántico, lo menciona él, Samgar. Ahora, se sabe por el hecho de él haber usado una aguijada de buey, que probablemente él trabajaba en la granja y en el farm. Y dice así, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Vemos este otro testimonio del tercer juez, Samgar. En capítulo 4 vemos la tercera apostasía, y por consecuencia, el sufrimiento. Después de la muerte de Aot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se imagina usted? Una y otra vez y continuamente volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Permítame preguntarles algo. Cuando usted está leyendo esto ahorita mismo, ¿qué es lo que tiene en su corazón? ¿Sabe lo que yo siento en mi corazón? Que el Señor no está hablando a nosotros. Y haciéndonos ver cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, reincidimos en lo mismo. Venimos a la iglesia, Dios nos habla, Dios nos instruye, sabemos lo que debemos hacer, salimos fuera y volvemos a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Dejamos a un lado las cosas de Dios, ponemos preferencia en las cosas del mundo y dejamos a un lado la prioridad número uno que debe ser Dios en nuestra vida. Nos afanamos. Hoy en la mañana temprano quiero sugerirles que consigan la cinta. Estamos estudiando a las 8:30 de la mañana en el discipulado cómo ser mejores instrumentos de Dios, y hablé sobre ciertos obstáculos que hay delante de personas para poder alcanzar la salvación. Y algo muy importante, que muchos debemos familiarizarnos con estos obstáculos, porque quizá a familiares nuestros, a amistades nuestras, quienes estamos hablando de Cristo, parece que hay una barrera y hay ciertos obstáculos, entre ellos 10 que mencioné, los cuales nos trae hacia ver la realidad de todas estas cosas. Y algo muy importante es esto, que en su corazón se convierte más y más endurecido y comenzamos a dejar ciertos obstáculos que se aparezcan en medio nuestro. En versículo 2, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Asor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ahora, cuando se habla acerca de la crueldad con la cual fueron ellos ciertamente castigados, y por el periodo de años, no es un año, medio año, 20 años, el otro fue 80 años y 18 años, y vemos la diferente cantidad de tiempo que estaban ahí pagando el precio. Ahora, algo interesante en el versículo 4, vemos aquí la introducción a una mujer a quien Dios la levanta como también parte de lo que Dios en su plan de libertador levanta a Débora. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Vemos que esta mujer también tenía el don de profecía y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Naftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Naftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón de Sícara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Vemos que aquí Dios le estaba dando las palabras cuando mandó a llamar a Barak, y sabía justamente lo que Dios ya le había dicho a Barak. Versículo 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Vemos que Barak era poco tonto en razón de saber que Débora era una mujer, y dijo, pues ¿por qué no vamos los dos juntos? Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo. Ahora noten lo que sigue. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Cisón. Entonces, fíjense ahora la manera como Dios obra, el versículo 14, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Por qué dijo esto ella? Acuérdense, porque Dios le estaba dando a ella palabra de profecía, el Señor te dará la victoria, te entregará a los enemigos en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Fíjense ustedes. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Vemos que el Señor cumplió su promesa y su palabra profetizada a través de Débora. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Asur, y la casa de Eber Ceneo. Imaginen su mente a este general del ejército ahí corriendo y huyendo por salvar su propia vida. Noten ustedes, cuando alguien hace frente al pueblo de Dios, no puede ganar, porque el Señor ciertamente da siempre la victoria a su pueblo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, noten ustedes, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y noten lo que hicieron aquí, y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. ¡Qué manera de morir pensando que va a descansar! El juicio de Dios. Nadie se puede escapar del juicio de Dios. ¿Están entendiendo ustedes eso? Nadie se puede escapar del juicio de Dios. Y este hombre, pensando que se estaba escapando, y pensó que tenía un lugar de refugio, y ciertamente allí le llegaría su hora. Y siguiendo Baraca a Sísara, Jael salió a recibirlo y dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Vemos que una vez más, al Dios ser movido por misericordia, contemplando la ayuda que podía darles, se las ofreció. Y el capítulo 5 vemos aquí que es un cántico de alabanza de Débora y de Barak. Y ciertamente dentro de este cántico hay muchas cosas que se mencionan, que han sucedido, y usted puede ver atentamente mucha enseñanza también aquí. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Señor, alabad al Señor. Ahora, la palabra voluntariamente, quiero que la subrayen allí. Y quiero que todos seamos conscientes de que al Señor, cualquier cosa que le demos, cualquier cosa que hagamos por el Señor, siempre debe ser de corazón voluntario. Nunca se debe de hacer algo por fuerza o por necesidad. Ciertamente, cuando es de corazón voluntario, Dios bendice. Nunca una persona debe verse obligada a tener que hacer esto, a tener que hacer lo otro, porque pues tengo que hacerlo. No, sino que voluntariamente. Ahí hay bendición, hermanos, cuando uno lo hace voluntariamente. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente. ¿A cuánto le gustaría ofrecerse voluntariamente para servir al Señor en esta noche? Tomen nota, por favor, lo sugiere, si a la salida vamos a tomar sus nombres, porque necesitamos mucha ayuda con las personas encargadas del ministerio de los niños. Amén. A ver, levante su mano otra vez, por favor, no la bajen, ¿ok? Date cuenta ahí, por favor, Juan, de las personas. Y van a salir, y voluntariamente van a servir al Señor. Qué maravilloso es el saber que cuando Dios mueve a una persona a hacer algo, esta persona no se va a desanimar por los problemas, no se va a desanimar por las luchas que hayan, porque ciertamente esta persona en su corazón se ha propuesto algo. Pero cuando una persona no se la ha propuesto, sino que se deja llevar así nomás, y no hace en sí conciencia lo que quiere hacer o va a hacer, entonces estas personas no duran mucho en lo que se han decidido hacer. Y el Señor quiere que nosotros no seamos como el vaivén de las olas, que no seamos de doble ánimo, porque eso nos convierte en personas inconstantes, sino que seamos ciertamente personas de fe y que tengamos determinación en lo que vamos a hacer. ¿No dice la palabra de Dios: vuestro sí sea sí y vuestro no sea? No. Aprendamos a decirle sí al Señor y decirle no ¿a quién? Al diablo, y a la flojera, y a todo aquello que te detenga a ti de ciertamente servir al Señor. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a dar juntos a término a esta porción del capítulo 5 de Jueces, y puestos todos de pie, vamos a seguir contemplando el capítulo 5. Versículo 3 dice así: oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, dice, cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, alabad al Señor. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. ¡Despierta! ¡Despierta, Débora, despierta! ¡Despierta, entona cántico! ¡Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam! Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Estas eran las tribus que se quedaron en la época cuando estaban algunos otros en batalla. Versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. Aquellos que solamente se quedaron sin hacer nada en vez de ir y participar. Al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, no han hallado botín y lo están repartiendo. A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó 40 años. Palabra de Dios. Hasta aquí. La próxima semana continuaremos con los siguientes capítulos. La próxima semana nos corresponde estudiar sobre Gedeón y una gran y linda enseñanza de Gedeón en relación a cómo Dios obra a través, no de la cantidad de personas, pero del grupo pequeño o selecto que ciertamente se ponga a la disposición de Dios. Vamos a orar y vamos a permitirle al Señor que nos permita a nosotros asimilar todo lo que hemos recibido a través de la exposición de su palabra y optemos cada uno por tomar serias decisiones y de verdad podamos nosotros tomar determinación en nuestra vida.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto. Para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios, no olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91-747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91-747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.